Bienvenidos al episodio número 15 de Hablemos de Fútbol, donde estaremos platicando más y más acerca del draft de la NFL, todo lo que nos dejó este bellísimo evento que estuvo emocionante y lo que le sigue durante los 3 días que se llevó a cabo allá en Filadelfia, Pensilvania. Yo soy Jesús Sánchez y como en cada episodio, ya 15 episodios suenan bastante, es un placer darles la bienvenida a este podcast que se dedica a hablar de la NFL totalmente en español. Me acompaña como en cada episodio Edgar Gallardo en la producción y controles de este episodio.
Es que vamos a hacer un draft también nosotros.
¿Cómo andas, Edgar?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, no me puedo quejar.
Sí, todo está a gusto, buen día, listos ya para lo que sigue.
Para los temas que puedan venir después del draft. Igual nos caería bien, en este episodio estaremos platicando acerca de cuáles fueron mis selecciones favoritas a lo largo de las 7 rondas, porque estaremos abarcando cada una de ellas, y también cuáles son las selecciones que en mi opinión estuvieron para llorar, para arrancarse el cabello de la desesperación. Y nos caería bien si en redes sociales o en cualquiera de las plataformas, aquí Edgar estará monitoreando cada una de ellas en la sección de comentarios,
supongo,
que nos digan si quieren que sigamos hablando del draft, de que hay temas. Si quieren que sigamos platicando acerca de lo que fue este draft, o le podemos cambiar poquito, una perspectiva. Bueno, así que lo que ustedes vayan diciendo es bienvenido y ya aquí lo platicamos para ver si se puede incluir o no en los siguientes episodios.
Sí, si tienen algún interés específico, también son bienvenidas las sugerencias. Si no, les está interesando tanto ya el draft. Pero cualquier comentario es bienvenido en cualquiera de nuestras plataformas.
Sí, así es, en cualquiera de los lugares donde pueden encontrar este podcast, y en Twitter y en Facebook, en las redes sociales, que es @GallardoEdgar, yo soy @ChuySánchez_, y en Facebook como Jesús Sánchez_Deportes. Vamos ahora sí, después de este pequeño aviso parroquial, a iniciar con este episodio. Muy sencillo, selecciones favoritas, las selecciones para llorar. En total son 7 selecciones favoritas, como les decía el episodio pasado, que si no han escuchado, pónganle pausa a este y escuchen el pasado primero. No fue un draft tan malo, los equipos no... me agarraron la onda la mayoría y no hicieron tantas selecciones tan malas como han sido anteriormente, y tenemos 6 selecciones para llorar.
Tenemos la sospecha de que los equipos escuchan Hablemos de Fútbol y escucharon el mock draft que publicamos, entonces parece ser que todo fue bien.
Sí, creo yo que sí escuchan Hablemos de Fútbol. Si quieren ahí contratarme como GM, ya saben, mis redes sociales, las acabo de decir. Ahorita las digo en inglés por si no entendieron. Pero bueno, arrancamos con selecciones favoritas. Algunas de ellas ya medio he platicado en episodios anteriores o en Twitter, pero estaremos repasando cada una de ellas de manera muy breve, por qué me gustan, cómo pueden aportar, y las que estuvieron para llorar, por qué creo yo que se equivocaron los equipos en tomar a estos jugadores. Arrancamos con Malik Hooker, el safety de Ohio State, que se fue a los Indianapolis Colts en la selección número 15. Como ya lo decía, me parece que cuando recién hicimos el análisis de la primera ronda, Hooker llega a Indianapolis y se convierte prácticamente en el mejor defensivo que tiene esa unidad. Te habla mucho de la falta de talento que había en la defensiva de Indianapolis y de cómo Hooker también es muy talentoso. Yo lo tenía como el segundo mejor jugador de todo el draft. Me sorprendió que cayera número 15. No sé si los equipos de alguna manera tomaron en cuenta el hecho de que tiene poca experiencia como titular, que no es tan bueno tacleando. Entonces, porque su fuerte es el rango para cubrir de lateral a lateral como jardinero central ya en la última zona del terreno. Creo yo que los Colts necesitaban justamente esto. De por sí su secundaria no era tan buena, sobre todo en la posición de safeties. Perdieron a Mike Adams en la agencia libre y Hooker llega a ser titular inmediato en la defensiva de Indianapolis, y creo yo que también es candidato para ser novato defensivo del año, sobre todo porque este mismo rango le permite tomar por lo menos 5 o 6 intercepciones, me imagino yo, en su temporada de novato, que creo pueden ser suficientes para ser considerado para este premio al final de la temporada. Otra que me gustó bastante, que ya también la platicaba, era Jabril Peppers, el safety de Michigan. Otro que me parece súper candidato para ser novato defensivo del año por su versatilidad y porque los Browns lo van a necesitar jugando por todo el campo, ya sea como safety, como último hombre en la defensiva, safety muy pegado a la línea de golpeo, como lo hizo bastante en su último año en Michigan. Parecía prácticamente un outside linebacker. También puede jugar esta posición en Cleveland, linebacker central. Puede también irse al slot a cubrir un ala cerrada o un receptor que esté jugando en esa parte del terreno. Entonces creo que Peppers puede hacer de todo en la defensiva de Cleveland, que al igual que la de Indianapolis tiene poco talento y que lo que viniera era muy bueno, y Peppers llegó como anillo al dedo para poderse consolidar en muchas posiciones diferentes y como defensivo y seguramente futuro capitán en esa defensiva, tomando en cuenta su personalidad y su liderazgo que tanto hablaron de él en Michigan. Reuben Foster, con la selección 31, se fue a los 49ers de San Francisco. Linebacker de Alabama estaba proyectado para ser top 5, máximo top 10 en el draft. Y una combinación de una lesión en el hombro, una combinación de que en el combine lo corrieron literal porque se peleó con un doctor en el hospital, y que en ese mismo combine diluyó un examen antidoping. Entonces medio se combinó para de ser top 5 pasar hasta la posición 31. Se decía que los Saints estaban listos para tomarlo en el 32. San Francisco brincó desde la segunda ronda hasta el final de la primera para quedarse con Foster. Y creo yo que es la comparación perfecta para Foster, y que la hice antes del draft, era Ray Lewis. Y pocos jugadores se pueden comparar con uno de los mejores linebackers en la historia de este deporte. Y Foster, por su liderazgo, por su agresividad, por su tacleo tan seguro y sobre todo por su rango para cubrir de lateral a lateral, encontrar entre los espacios, entre los carriles al corredor, creo yo que lo hacen un jugador muy parecido a lo que era Lewis en su carrera en la NFL. Y con San Francisco aprendiendo de Navarro Bowman, creo que puede ser la opción perfecta para que los Browns tengan otra vez una pareja de linebackers dominantes. Y como paréntesis, hablando de linebackers y de San Francisco, el mexicano Shane Scope ya fue cortado por San Francisco. Entre que llegó Foster y entre que también trajeron a más linebackers en el draft y como novatos agentes libres, se le acabó ya el tiempo a Scope en San Francisco. Veremos si puede regresar. No lo creo a esas alturas ya de su carrera. Creo yo que tiene que buscar un nuevo aire, encontrar un nuevo equipo. Veremos y esperemos que se le pueda cumplir a Scope seguir jugando en la NFL. Vamos ahora a las secciones para llorar, aquí como a la mitad de las buenas, y vamos ahora con la mitad de las malas. Iniciando y con el pie derecho y nuestra burla de toda la semana, de todo Twitter.
Ni una sola sorpresa aquí.
Ajá, seguramente ya saben quién es. Mitchell Trubisky, el quarterback de North Carolina que llegó a los Chicago Bears. Como tal, el cambio no fue malo porque, como les decía en el episodio que analizamos la primera ronda, seguramente estaban compitiendo con alguien que también estaba interesado en Trubisky, que los 49ers los pusieron a competir a ver quién daba más. Y aún así, tomando en cuenta lo que han dado otros equipos por subir por un quarterback franquicia en el top 5 del draft, no fue tanto, tomando en cuenta también que venían nada más una sección atrás, eran el número 3 y brincaron al número 2. No fue tanto el precio que se pagó, sino la manera, me parece que no fue la correcta, de darle a Glennon los $15 millones este año. 18 garantizados en total tiene ese contrato de $45 millones que le dieron al quarterback suplente de Tampa Bay, ahora quarterback suplente también de Chicago, porque no creo que Trubisky venga en el número 2 global a ser suplente.
A ser suplente, claro.
Sí, o sea, sí, lógico que subas por él y lo pongas como suplente, a pesar de que es novato y que tiene lo mejor de su carrera por delante. La presión va a estar ahí para iniciarlo, y ahora tienes como suplente a un quarterback de $15 millones. Entonces Chicago creo que no hizo las cosas bien. Van a tener que cortar seguramente a Glennon a partir de la próxima temporada, de verle dinero del contrato que le dieron de $45 millones apenas hace unas semanas. Me pareció la estrategia totalmente incorrecta. Mejor te esperas con algún Brian Hoyer o a un Blaine Gabbert, alguien que te pueda hacer suplente, que medio disfrace que va a ser tu titular, y ahí ya sorprendes si vas por Trubisky en el draft. Y puede que no sea tan criticado, a pesar de que mucho se dijo, y estoy totalmente de acuerdo y lo vuelvo a decir, que Trubisky no era quarterback para ser tomado en el top 5 del draft, muchísimo menos número 2. Yo me hubiera sentido cómodo con él tomándolo número 25, número 22, número 30. Su talento indicaba eso, que era final de primera ronda, no número 2, pero todos sabemos cómo en la NFL crecen el valor del quarterback franquicia, aunque esté disfrazado de quarterback franquicia, como es el caso de Trubisky, en mi opinión. Otra selección que no me gustó fue en el número 39, Marcus May, el safety de Florida, que fue tomado por los New York Jets. No veo la necesidad de tomar a dos strong safeties consecutivos. Jamal Adams, número 6, fue de las mejores selecciones del draft. Por el valor, yo pensé que iba a ser top 3, top 4. Los mismos Jets no esperaban que les cayera número 6. Ok, muy bien Adams. Ponlo a jugar con Calvin Pryor y tienes una muy buena pareja de safeties jóvenes. ¿Y qué hacen los Jets? Número 39 con su siguiente selección. Toman a un clon de Jamal Adams para tener a dos safeties idénticos que son strong safeties, que juegan muy bien cerca de la línea de golpeo. Entonces no entendí para qué tomar a dos jugadores idénticos y seguidos.
¿Qué tal si uno se lesiona?
Ah, ya tienen al suplente número 39 del draft. Fue ilógico y ahora ya suena el hecho de que Calvin Pryor pueda ser cambiado en las próximas semanas, o que por lo menos va a jugar esta temporada con los Jets y ya se va en la agencia libre. May y Adams son muy parecidos, como les digo, no veo la necesidad de tomar a dos safeties tan parecidos con selecciones seguidas incluso. Entonces no me pareció la decisión correcta de la gerencia de los Jets. La tercera selección, creo yo que estuvo para llorar, como le puse aquí en el guión, y que abarca dos selecciones seguidas, fue la 44 y la 45. En la 44 fue Gerald Everett, el tight end a los Rams de Los Ángeles, y en la 45 fue Adam Shaheen, el tight end a los Bears. Siento yo, por ser tan cercanos 44 y 45, y como ya no estaban en el disponibles ni O.J. Howard, ni el tight end de Ole Miss, que se me está yendo ahorita el nombre, y David Njoku, el ala cerrada de Miami, les entró el pánico a los Rams y a los Bears de que nos van a dejar sin el cuarto y el quinto mejor ala cerrada del draft. Y tomó los Rams el 44 y los Bears dijeron, vámonos, ya se
ya
va a ir también.
Ahorita, agárralo ya.
Se va a ir Shaheen, vámonos con el 45 una
vez. Y tu tiempo se acabó.
Y ambos me hicieron sobrevalorados. Creo yo que era para tomarlos al final de la segunda ronda, inicio de la tercera. Pero como uno ya lo hizo, el otro tenía que hacerlo luego después de ellos, o se les iba a ir con algún otro equipo. Y creo yo que ni Everett ni Shaheen están listos para iniciar actualmente en la NFL. Creo que tienen que hacer una transición importante, adaptar su juego, incluso complementarlo con otras herramientas y no solamente el físico que tienen actualmente para recibir muy bien el balón. Creo que también tienen que aprender a bloquear e incluso trabajar mejor en sus rutas, que ninguno de los dos corre tan buenas para poder, como les digo, iniciar en la NFL. Pero sí, o sea, se coincidió a la perfección de que se fue uno y se tenía que ir el otro automáticamente, porque seguramente alguien iba a subir por él. Y los Bears, repitiendo en esta lista de selecciones para llorar, tienen a Trubisky y ahora a Shaheen como tight end. Regresando a las que me gustaron, vamos ahora con la selección 38, Forrest Lamb, el offensive guard de Western Kentucky, que se fue a los Chargers de Los Ángeles. Lamb para mí era el mejor liniero ofensivo que tenía este draft. Fue el tercero en ser tomado, no, fue el cuarto en ser tomado, detrás de tres tackles de Bowles, de Ramchick y de Cam Robinson. Y sí, puede nada más jugar guardia en la NFL. Por ahí te podría jugar right tackle si se necesita, como algún experimento que podría funcionar. Pero con los Chargers puedes llegar a ser guardia titular desde la semana 1 del primer training camp y hasta los próximos 10 años. Es una selección muy segura tomar a Lamb temprano en el draft, como lo es 38, y que además pudieron hacerse primero de Mike Williams y ahora de Lamb. Encontraron a dos titulares inmediatos y de mucho tiempo en los Chargers, y me pareció una gran selección para cuidar a Philip Rivers, que no se hace más joven conforme avanzan los años, y que es momento de empezar a cuidarlo y empezar a roparlo bien, como lo es Mike Williams y ahora como lo es Forrest Lamb como guardia ofensivo. Curtis Samuel, con la selección 40, el receptor de Ohio State, fue tomado por los Carolina Panthers. La segunda selección que hizo Carolina para también ayudar a Cam Newton y para, sobre todo, brindarle mucha velocidad y mucha explosividad a una ofensiva que se estaba quedando lenta porque habían perdido ya la explosividad de D'Angelo Williams, de Jonathan Stewart en ese backfield, y que además ya se les había ido Ted Ginn en la agencia libre. Quedaba nada más Kelvin Benjamin, que es un receptor pesado. Quedaba también Devin Funches, que es un receptor también muy pesado. Greg Olsen, que es una ala cerrada muy bueno, pero muy lento ya por los años que lleva ya en la NFL. Entonces, Christian McCaffrey, número 8, y Curtis Samuel le traen eso, explosividad y muchísima velocidad a una ofensiva que lo necesitaba. En el caso de Samuel, en Ohio State fue utilizado como corredor, también fue usado como receptor en el slot. Entonces creo yo que puedes jugar bastante bien con Samuel y con McCaffrey en el backfield, abrirlos a los dos como receptores abiertos en el slot. Entonces creo yo que Samuel le trae mucho a una ofensiva de las Panteras que le hacía falta un jugador así como lo es él, y que además te puede brindar mucho en equipos especiales como regresador de patadas, ahora que ya no está Ted Ginn, como bien les decía, que se fue, si no mal recuerdo, a los New Orleans Saints. Número 116, damos el brinco para seguir hablando de muy buenas selecciones. Carl Lawson, el defensive end de Auburn, a los Cincinnati Bengals. Yo tenía a Lawson como el quinto o el sexto mejor defensive end de este draft, y cayó hasta el 116. Los Bengals, incluso, es un tema muy curioso y creo que podría valer la pena para más adelante. Ese es el equipo Cincinnati que tiene sus rankings, según lo que se ve después del draft, más parecidos a los rankings que tiene la comunidad de Twitter de draft, que se le conoce como el hashtag Draft Twitter. ¿Por qué? Porque los Bengals, si ves un departamento de scouting, por ejemplo el de Baltimore, tienen yo creo que unos 25 entre scouts, directores, coordinadores y la gerencia para solamente trabajar agencia libre y el draft. Y si ves el esquema que tiene Cincinnati en su departamento de scouting, tiene yo creo que como a 5 personas, 6, y se me hacen muchas. Entonces, y lo comprobé cuando vi Hard Knocks, la serie de HBO. Cincinnati, para monitorear los cortes que estaban haciendo en ese momento antes del training camp, estaba checando RotoWorld, que es como una gran herramienta para los fanáticos y analistas amateurs de alguna manera para mantenerse informados de la NFL. Y siempre los drafts de Cincinnati son muy parecidos a los jugadores favoritos que tiene de alguna manera esta comunidad como tuitera del draft, que me considero yo de alguna manera como parte de ella, y que se hablan de los mismos prospectos siempre que existen los favoritos. Lawson era de los favoritos y lo tomó Cincinnati 116 global. Creo yo que puede presionar bastante bien al quarterback, fuera de que tiene brazos cortos, que no es tan dominante físicamente. Usa su fuerza bastante bien para llegar al quarterback, para prácticamente aventarle las piernas del quarterback, el liniero ofensivo que lo esté cuidando, y se puede desarrollar bastante bien como el pass rusher de tercera oportunidad que tengan los Bengals, y que probablemente, ya que pase la etapa de Carlos Dunlap o que ya llegue a su fin también la de Michael Johnson, se pueda meter por ahí como el defensive end titular en la línea defensiva de los Cincinnati Bengals. Regresando a las que estuvieron para llorar, con los mismos Cincinnati Bengals, caso curioso, está en la selección número 48 Joe Mixon, el running back de Oklahoma, y que fue probablemente el caso más controversial que tuvo el draft de la NFL, por el simple hecho de que se dio el caso de que fue suspendido un año completo de la Universidad de Oklahoma por golpear a una mujer. Por lo mismo, cuando recién se anunció esta selección, yo creo que el 90% de los presentes en Filadelfia abucharon la decisión por ingresar o por darle acceso a un jugador así, a un ser humano así, a la NFL. El video es muy fuerte, al igual que el de Ray Rice. Es muy... ¿cómo se le podría? Muy gráfico. Sí, muy gráfico. Entonces, esta selección fue reprobada por muchos aficionados que no querían ver un ser humano así tomado en el draft de la NFL, y que enfocándose como tal en lo deportivo, Joe Mixon sí es un corredor muy completo que cargaba con esa ofensiva de Oklahoma, porque puede correr entre los tackles, es elusivo para recibir también el balón, entonces puede hacer de todo, y que complementa bien sobre todo a Giovanni Bernard, pero creo yo que abre la puerta para una salida de Jeremy Hill más adelante. No creo yo que era la necesidad más grande de Cincinnati, tenían dos buenos corredores, sobre todo Bernard. Hill tuvo un muy buen año antepasado, el anterior no fue ya tan bueno, se le vio incluso hasta lesionado yo creo que por momentos, y Mixon veremos cómo lo utilizan ahora que ya está en Cincinnati. Para cerrar con estas selecciones que no me gustaron en el draft del NFL, tengo en la número 104 a CJ Beathard, el quarterback de Iowa. Sobre todo porque San Francisco subió en el draft para tomar un quarterback que era considerado uno de sexta o de séptima ronda. Sobre todo porque también están disponibles otros quarterbacks. Estaba disponible todavía Peterman, el quarterback de Pitt. Estaba Josh Dobbs, el de Tennessee. Entonces había opciones mejores, por lo menos en mi opinión, que CJ Beathard. de alguna manera confío en que Kyle Shanahan lo trabaje, y si subió por él es porque de verdad le gusta bastante. Lo comparó con Kirk Cousins, entonces, que también fue tomado en la tercera ronda del draft, por si sirve también para la comparación. No me parece a mí la selección, pero que de alguna manera, como les digo, confío en Shanahan, que para mí es el que mejor trabaja con quarterbacks. Ya vimos lo que llegó a hacer con Washington, con Cleveland, con Atlanta el año pasado. Entonces puede trabajar con Beathard, pero que a mí no me gusta, que hubiera preferido a otro quarterback en la tercera ronda, o esperar a que Beathard cayera un poco más para que le diera más sentido a la selección tan temprano. No le dio mucho sentido, y que muchos, sí, en Twitter, por lo mismo, cuando recién lo seleccionaron, decían: San Francisco, ibas tan bien con Solomon Thomas, con Ruben Foster, ¿por qué tenías que hacer esta selección? Pero bueno, ya veremos cómo se va desarrollando más adelante en su carrera. Y ya por último, la última selección que fue de mis favoritas y que justamente hablé de ella el año pasado, ¿eh? Ya llevamos un año en Hablemos de Fútbol. El episodio pasado fue Chad Kelly, el quarterback de Ole Miss, que se fue con la última selección del draft a los Denver Broncos. Creo yo que tiene el talento suficiente para, por lo menos este año, ser el tercer quarterback de esa ofensiva. Creo yo que debe ser Trevor Siemian titular, suplente Paxton Lynch y tercero Chad Kelly. Si me preguntas quién va a ser titular en 2020 de los Broncos, probablemente mi dinero estaría en Chad Kelly, porque de esos tres es el que más talento físico tiene, el que mejor brazo, el que más logró en la universidad. Entonces Kelly tiene todo para mantenerse, uno, sano, dos, alejado de las drogas y demás problemas que se metió en Ole Miss, y tres, para seguir trabajando cerca de John Elway, cerca de ese staff que tiene muy bueno Denver, y para poder trabajar y convertirse en titular si se le da la oportunidad, que creo yo puede ser el caso dentro de unos 2 o 3 años. Y bueno, pues estas fueron mis selecciones favoritas y no tan favoritas en el draft 2017 de la NFL. Como les decíamos al inicio del episodio, mándenos, ya sean comentarios en alguna de las plataformas o en Twitter y en Facebook, si quieren seguir escuchando análisis del draft de la NFL, o si quieren otros temas o alguna propuesta, lo que sea, es bienvenido aquí en Hablemos de Fútbol. Edgar, por último, ¿dónde pueden escuchar este programa en general, este episodio y en general el programa?
El programa lo pueden escuchar en iTunes, TuneIn, iVoox, Stitcher, Podbean, SoundCloud y YouTube.
Perfecto, muchísimas gracias. Recuerden seguirnos en redes sociales como @GallardoEdgar, @ChuySánchez_, y en Facebook como JesúsSánchez_Deportes. Este fue el episodio número 15 de Hablemos de Fútbol. Hasta la próxima.